Les comprometí un tiempo para preguntas o para compartir experiencias, dudas, así que les invito, si surgieron.
Tengo una pregunta en relación a la interdependencia. El Buda, o sea, nosotros necesitamos a los seres conscientes para poder llegar a la iluminación, pero el Buda nos necesita a nosotros para él ser Buda, o nosotros solamente lo necesitamos para nosotros llegar a ser Buda.
Sí, la pregunta es si en el caso de la interdependencia, que nosotros necesitamos a los seres sintientes para ser Budas, si el Buda nos necesita a nosotros o para él ser Buda, o si sencillamente nosotros necesitamos el Buda para nosotros ser Budas.
Decidimos que hay Budas en el mundo gracias a los seres sintientes, ¿no? Que la compasión incondicional y sin discriminar para todos los seres es la base necesaria para la iluminación. Así que, mirando ampliamente, Budas vienen de la base de seres sintientes, ¿no? Así que es claro, es verdad que en ese sentido sí, los Budas dependen de los seres sintientes, en el mismo sentido que nuestro cuerpo depende de los padres, ¿no? Vino de los padres, los tenemos gracias a los padres. Sin embargo, luego de iluminarse, el estado de iluminación se mantiene por su mismo, ¿no? Para seguir siendo Buda no necesita las contribuciones de los seres. Igualmente como nosotros, para tener ese cuerpo ya no dependemos de una continuación de contribución de nuestros padres, ¿no?
Sí, la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros que no somos Budas, que no estamos iluminados, para prevenir que los seres sintientes experimenten su karma negativo, o que su karma negativo pueda germinar? ¿Qué podemos hacer para evitar eso?
La existencia de Budas diversos en el mundo viene del hecho que la manera en que los Budas nos pueden guiar y apoyar es por medio de nuestras conexiones kármicas con ese Buda. Por ende, puede haber, porque hay muchos Budas, ese potencial tenemos todos, ¿no? Durante la historia, varias personas se han iluminados, utilizando esas instrucciones que nosotros estamos estudiando y utilizando. Y cada una de esas personas tenía su historia personal, ¿no? Su sendero, que lo puso en contacto con individuos distintos, ¿no? Y por los encuentros por medio de lo cual se crearon conexiones kármicas, luego esa persona ya tiene una base para para influenciarnos, ¿no? Y la práctica que hacemos muchas veces de purificación, en que visualizamos Buda Vajrasattva, que era un ser humano como nosotros, que tenía precisamente esa oración, esa motivación, que hizo muchas prácticas durante varias vidas, basado en el deseo de eliminar el karma negativo de los seres. Por eso ese ser, ese Buda en particular, es más como poderoso en un sentido porque se dedicó a la iluminación de karma negativo. Sin embargo, si alguien no tiene ni un karma como conectado con ese ser, Vajrasattva, no es todopoderoso, no puede de su lado eliminar los sufrimientos o el karma negativo de los seres. Pero nosotros utilizamos esa energía purificada, ese ser cuya esencia es la purificación, podemos decir, ¿no? Utilizando la meditación basado en ese Buda, nosotros nos purifiquemos con su apoyo, pero eso no puede ser unilateralmente del lado de... Si fuera así, nosotros ya a largo tiempo, por las oraciones de los Budas, seríamos ya no iluminados. Así que es otra vez, las prácticas son un surgimiento interdependiente. Y el compromiso, la mente iluminada, la presencia del Buda en el mundo, su orientación hacia nosotros, eso es dispuesto como una condición para nuestra práctica. Pero de nuestro lado, nosotros tenemos que conectar con esta persona. La práctica de tomar y dar igualmente es una condición para que puede asistir o participar en el desarrollo de la purificación o la germinación, ¿no? Y nuestras, así funcionan oraciones y esas prácticas. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una conexión muy fuerte kármica con otra persona, no los padres, los hijos, que son la continuación, ¿no? Nuestro cuerpo es una conexión kármica muy, muy fuerte. También los maridos en matrimonio crean cantidades enormes de karma juntos, ¿no? Así que eso también es una conexión kármica muy fuerte. También los encuentros que tenemos aún con desconocidos, si es momento intenso y fuerte, también crea una conexión kármica bastante fuerte, ¿no? Así que por medio de esas conexiones, nosotros no podemos completamente borrar o eliminar, ¿no?, el karma. La ley de causa y efecto dice, y es muy importante tenerlo claro, que la persona que crea la acción es la persona que experimenta el resultado, ¿no? Así que si yo hago daños a alguien, yo no puedo enviar mi karma negativo a otra persona que esa persona experimente el resultado. Soy yo la persona que lo tiene que experimentar. Sin embargo, las semillas kármicas no surgen solo por haber hecho la acción. También tienen que encontrar las condiciones, ¿no? Y las condiciones son interiores y exteriores, ¿no? Karma negativo, como ya hablamos al momento de la muerte, karma negativo solo puede empezar a germinar cuando dentro de nuestra mente nosotros tenemos la base de emoción perturbadora, negativa, ¿no?, que es la ignorancia egocéntrica. Eso es una condición que es, podemos decir, omnipresente en nuestra mente, ese aferramiento a ese sentido falso de yo aislado, ¿no? Independiente, inherentemente existente. Eso es útil, pero es casi todo el tiempo nosotros tenemos esa premisa, ¿no? Incluso los animales, ¿no? Así que con esa, la semilla kármica ya creada, ya tenemos, pero si la tierra interior no es adecuada para que se germine, no va a germinar. Por ende, para iluminarnos no es necesario experimentar los resultados de todo el karma negativo. Si eliminemos la condición interior, la tierra adecuada, no vamos a poder hacer germinar karma negativo, ¿no? Por eso no tenemos que continuar experimentando hasta que se pare. Nosotros podemos cortar las condiciones, ¿no? Esas son las condiciones interiores. También hay condiciones exteriores, ¿no? Si yo tengo karma para que me roban, yo puedo interiormente tener las condiciones por mucho codicia o algo. Tengo todas las condiciones, pero si no hay un ladrón en mi alrededor, no me van a robar, ¿no? Así que las condiciones exteriores también cuentan, ¿no? Y por medio de las conexiones kármicas podemos influenciar nuestros seres cercanos en dos formas. Uno, para la contribución de nuestra energía positiva, ¿no? Como una condición contribuyente. Y el otro es por los cambios que nosotros hacemos dentro de nuestra mente. Nosotros tenemos un impacto, ¿no? Los otros en nuestro alrededor. Si tú estás sentado al lado en el autobús, al lado de alguien muy agitado, muy nervoso, muchas veces también es muy difícil mantener su paz por la agitación de la otra persona, ¿no? Nosotros, eso es la interdependencia, nos influenciamos, ¿no? Si fuera el caso que tú no tendrías ni una tendencia para agitarse, tú quedarías en paz. Pero nosotros, por la historia personal de muchas vidas, tenemos todas esas tendencias aquí, una mezcla completa, ¿no? Y en el sendero vamos tratando de cambiar la mezcla por purificar el negativo que tenemos, reforzar, aumentar el positivo que necesitamos, ¿no? Así cambiamos la mezcla para también, bregando con las emociones perturbadoras, cortamos los hábitos interiores que permiten que el negativo crezca. Mirna.
En esa misma línea, tengo una pregunta. Cuando decimos de purificar, o sea, cuando se purifica un karma, que la persona pierde la oportunidad de evolucionar o desarrollarse o de aprender, o es que ya aprendió o pagó lo que tenía que pagar. Cuando se purifica, o sea, si se purifica, pues ya las condiciones las condiciones se pueden aceptar y no darse, o las semillas no germinan. En ese caso, que se purifica ese karma, ya la persona entonces, como nace ese karma, tiene la oportunidad entonces de evolucionar o de aprender o de crecer espiritualmente.
Uh-huh. Si al eliminar un karma la persona pierde su oportunidad para crecer o desarrollar.
Uh-huh. Lo que pasa purificando...
Hoy aprendió.
Uh-huh. Lo que pasa purificando karma negativo es que, por primero, lo que hacemos es como debilitamos la semilla, que ya no puede germinar, ¿no? Para aclarar esto. Purificando karma negativo quiere decir que no vamos a experimentar el resultado de sufrimiento, ¿no? Y decir que perdimos la oportunidad de disfrutar de esa oportunidad de crecer por medio de sufrimiento, si vamos a perder la oportunidad de aprender de ese sufrimiento. Pero eso es nuestra manera, la manera muy positiva que tratamos de generar para ver nuestros sufrimientos. Que si yo no experimenté esto, así que sí, podemos decir, yo perdí la oportunidad de aprender de ese sufrimiento. Y qué bien, porque no nos van a faltar otras oportunidades de crecer. Sí.
Sí. ¿Puedes repetir eso?
Sí, es que ya la deuda se cumplió y no es necesario aprender.
Nosotros no experimentamos sufrimiento. Los sufrimientos no nos llegan en la vida porque nosotros necesitamos la oportunidad de crecer. Nos llevan en la vida porque creamos las causas, haciendo daños a otros. Los sufrimientos, en ese sentido, no tienen un propósito positivo en sí. Eso es una manera de pensar muy común que uno encuentra, que yo sufro porque tenía que sufrir para mi bienestar. No hay una como agenda así en los sufrimientos. Es como la ley de gravedad. No podemos decir que yo caí, que la ley de gravedad me hizo caer para que yo aprendiera algo. Así funciona. Funciona así porque esa es la ley, es la naturaleza. Nosotros sufrimos porque creamos la causa, ¿no? Y todo entrenamiento que nosotros tratamos de hacer, de cambiar nuestra relación con nuestro dolor y sufrimiento, esos son nuestros ejercicios mentales para no resistir y por ende aumentar nuestro sufrimiento. Pero no es correcto decir que nosotros, que el sufrimiento llega con un propósito de beneficiarnos. Llega porque creamos la causa, ¿no? Como la lluvia no llegó aquí con el propósito de que nos salgamos de la casa en ese día. Es que la nube estaba lleno de agua y cayó así, ¿no? Dicen cuando, no todos los sueños, pero cuando uno está haciendo prácticas intensas, cuando uno está practicando el Dharma como regularmente, y no solamente el Dharma, si uno está practicando en un camino espiritual compasivo y generoso, si uno está purificando en ese tiempo, y especialmente nosotros lo hacemos por medio de nuestras prácticas de purificación, en los tiempos cuando purificamos, la purificación puede terminar la carrera de una semilla kármica en maneras distintas. Y todo el karma negativo que nosotros creamos termina en algunas formas, o lo experimentamos completamente. Eso es lo que pasa sin nuestra intervención. Creamos la causa para estar robados y nos roban completamente y perdimos lo que había, ¿no? Haciendo muchas prácticas de purificación, a veces lo que hacemos es debilitamos o disminuimos el ímpetu o la energía, el esfuerzo del karma negativo. En ese caso, nosotros podemos experimentar el resultado en forma mucho más como ligera. Y una de las formas en que vemos ese acontecimiento, ese fenómeno, es en los sueños. En que sí, tenemos la experiencia de sufrir, de perder, de lo que sea. Pero en realidad nos levantamos y nuestra vida no tiene la experiencia completa, ¿no? También podemos ver este fenómeno en otras maneras. En México había una compañera en uno de los grupos, en Uruapan, que estaba haciendo prácticas de Tara muy intensamente. Y hizo como un mini retiro durante la tarde. Y había dejado su coche en la calle y salió y no hubo. El coche estaba perdida, ¿no? Robada. Y ella, que para ella era en ese momento de su vida, era un desastre. Y no sabía, y los otros, había una práctica de, yo creo que ellos tenían la idea de hacer prácticas toda la noche, algo así, y ella no quería sacar los otros compañeros de la práctica, y muchos problemas, cómo, qué hacer, y eso era hace años, creo que no tenía celular, y fue como por la calle hasta la esquina para buscar taxi o algo así, ¿no? Y salió y ella va como hasta la esquina y ve su carro con la, ¿cómo se dice?
Bonete.
El bonete abierto, ¿no? Las puertas abiertas. Y evidentemente alguien trataba de prender el coche y no pudo. Es que lo empujaron, no sé exactamente qué pasó. Y ella llamó al mecánico y cuando vino para prender el auto, para ver qué había pasado, él dijo, señora, eso es su carro. Porque yo no entiendo por qué no pudieron prenderlo, porque tenían todo conectado exactamente como debe ser, y él lo prendió así, sin nada. Y dijo que no sé por qué no te pudieron robar, ¿no? Y eso me parece un ejemplo perfecto, que ella experimentaba, como en los sueños, por una duración corta, todo el sufrimiento, toda la preocupación, tenía que ir por la calle durante la noche, no, que y ella dijo que ya tenía todo el cuento completo en su mente. Yo voy a tener que pedir por esa persona durante esa semana y voy a tener que tomar un préstamo y eso y el otro, y tenía todo. Ella experimentaba la experiencia completa por un tiempo y se acabó y tenía su carro, ¿no? Y eso me parece otro ejemplo de la manera en que podemos experimentar dolores o experiencias negativas en forma muy ligera. No el Dalai Lama que existe ahora, el 14, sino el 13, el 13, sí. 13, no, el 13. Sí, el 13. El Dalai Lama 13 hizo esa práctica de Tonglen, de tomar y dar, que nosotros. Y en ese momento había un epidemio de smallpox.
Viruela.
Viruela. De viruela.
Sarampión.
Varicela. De varicela.
¿No es sarampión? Varicela.
La farmacéutica tiene que saber. ¿Cómo se dice?
Varicela.
Varicela. Okay, de varicela, que donde sale esto y luego hay mucho. Lo que los indígenas aquí fallecieron cuando los... Sí, varicela. Había un epidemio de varicela en Tíbet y hizo esta práctica muy intensamente. El epidemio se fue, pero surgió en su piel. Las llagas, por un tiempo corto, sin fiebre, sin todos los otros síntomas, solo ese como prueba exterior de lo que sí había pasado algo. Y en ese momento eso parece forma de purificación, eso es lo que parece, ¿no? Si él estaba purificando o si él como experimentó de verdad por el poder de su mente la varicela, del exterior no podemos saber exactamente cuál era. Pero en ese sentido, y esas dos posibilidades de experimentar karma negativo completamente o en forma muy trivial, sueño, como problema que se resuelve muy rápidamente como si no fuera algo grande. Y la tercera, la ideal, es que nosotros, por el poder de nuestra virtud, de nuestra práctica de purificación, es como quemamos la semilla. Es que se queda completamente debilitada, ¿no? Y eso es como si imaginamos karma como forma de energía, ¿no? Que si el ímpetu, no impedimos el ímpetu de un movimiento, pues sale al fin. Si impedimos un poquito, vas a salir, ¿no? Un rato y ya se acaba, no había mucha como energía para seguir. Y si lo hacemos muy, muy fuerte, no va a poder germinar. Pero lo que Buda explicó es que la semilla en sí no desaparece completamente, ¿no? Queda como neutralizada, pero no se desaparece.
¿Y qué tal la predisposición? ¿No sigue ahí, no se mantiene la tendencia?
Sí, bueno, cuando ya hablamos de un nivel bastante técnico, pero cuando creamos una semilla kármica, hay dos impactos en la mente. Uno es la semilla para experimentar, y eso es lo que hablamos básicamente. El otro es que hay una huella, como una huella, queda una huella en la mente, ¿no? Y el hábito de repetir sí se puede cortar, pero la imagen que utilizan es que como tú utilizas un cuenco para hacer ensalada y tú utilizas mucho ajo, ¿no? Tú puedes limpiar, no hay ni traza de ajo, pero huele un poquito de ajo. Eso es lo que con nuestras acciones negativas podemos dejar de hacerlos, podemos purificar, pero es como hay como una mancha. Esta mancha es obstáculo a la omnisciencia, ¿no? Pero no es obstáculo para quitar apego y coraje y las otras emociones perturbadoras. Sí.
¿Había?
Yo tengo una pregunta y un comentario. Un comentario es que yo empecé a hacer la práctica de purificación, y lo digo para el beneficio de los demás, y yo, había unas personas que me debían un mineral, inclusive había uno que había 5 años que me lo debía. Dice, yo seguí haciendo la práctica, y viene y toca a mi puerta, y la nena me dice, mira, alguien te está buscando, mami. Cuando voy, era la persona que me debía. Vine a traerte un dinero que te debo, mira, yo te voy a seguir pagando. Dice. Al otro día me llama otra persona, mira, yo te debo un dinero, pero yo te lo voy a seguir pagando. Al otro día me llama, mira, yo te debo un dinero, pero es que mi mamá está enferma, pero se puede estar seguro que me está... Y yo dije, pero, ¿qué está pasando? O sea, no entendía. Digo, ¿qué está pasando? Que todo el mundo, que todo el que me debía me está llamando. Ok. La pregunta es, cuando uno hace el intercambiar, cuando está la persona, por ejemplo, está la persona enferma y uno exhala como el humo negro, la enfermedad, cuando uno tiene la enfermedad que tú la recibes, la echa al espacio, la
quema.
¿O cómo tú te digas en ese momento con esa enfermedad?
la enfermedad, tú utilizas la enfermedad y tú das la enfermedad a tu ego. Al ego que tú estás tratando de deshacer. Y es tu ego que recibe la enfermedad, el karma negativo. Todo lo que el ego no quiere. Y por esto, por lo que tú daste la enfermedad o los dolores al ego, es que el ego se vaya y tú quedas abierta, ¿no? Lleno de luz. Sí, sí. Sí, la enfermedad no te mancha el cuerpo, no gira por tu cuerpo. Sí, sí, explota, se deshace.
Y entonces exhalas el.
Sí, y cuando tú ya no tienes un ego, tú eres como un Buda, lleno de bienestar, lleno de gozo, lleno de generosidad, lleno de amor.
Y eso es lo que envías.
Y eso es lo que envías en forma de luz.
Nosotros vamos a trabajar con algo que no queremos que nosotros nos dé. Pensando en el ego. O sea, ¿qué es lo que tenemos que pensar cuando estamos pensando en el ego? Porque podemos pensar en la palabra ego, pero ¿qué es lo que debemos pensar? O sea,
Sí, tú no repetiste todo para la grabación.
Ok, sí que exactamente que si es algo que no queremos para nosotros mismos con lo que estamos trabajando.
Sí, en el momento de inhalar la enfermedad, nosotros estamos cultivando una mente que sí lo quiere recibir. Yo quiero recibir, en este momento, eso es lo que tratamos de generar. Que para que los otros no tengan que quedar enfermos, yo lo acepto, yo lo quiero, dámelo, ¿no?
Yo lo quiero como para curarlo, o para yo aceptar la enfermedad, o como que yo no quiero esa enfermedad y quiero, me niego de que yo no la quiero.
Métodos hábiles.
Mi pregunta es, cuando nosotros estamos escogiendo la enfermedad, nosotros cogemos la enfermedad para curar la persona, o cogemos la enfermedad para, por el ego de nosotros, de que no queremos que nosotros tener esa enfermedad como tal.
Esos dos son juntos, van juntos. Nosotros no estamos cultivando una mente que quiere que los otros tengan felicidad, pero nosotros no somos dispuestos de sufrir en su favor. Esto no es la mente que queremos. Nosotros estamos generando una mente de entrega en que queremos aceptar los sufrimientos para que los otros no lo experimenten. Así que no es que me despertó por la mañana y digo, yo quiero enfermarme. No es así, que yo quiero sufrimiento porque lo merezco, o porque yo soy un mártir, sí. Es que veo una persona específica, o leo algo en el periódico de un sufrimiento específico, y digo, ay, yo no quiero que esta persona sufra, dámelo. Yo lo tomo en su favor. Y nosotros estamos, y si notamos que yo no quiero que la otra persona sufra, pero yo no voy a ser la persona que lo haga en su favor, todavía no llegamos al propósito de esa práctica, que es de decidir que la felicidad de los otros es más importante que el mío. Y podemos hacer esta práctica con la confianza que nosotros no nos enfermamos. No es posible, porque con la mente, si hacemos esta práctica con una mente completamente compasiva, que sinceramente prefiere experimentar uno mismo en vez de ver la otra persona experimentándolo. Con esta mente pura, la condición interior para que se germine la enfermedad no existe, ¿no? Así que es imposible en realidad enfermarse por esta práctica, ¿no? Por desgracia, porque finalmente llegamos a un momento con la práctica que ojalá que yo lo puedo tomar a su favor, ¿no? Y mientras visualizamos la aceptar y inhalar la enfermedad, en realidad lo tomamos, pero con la confianza que lo que nosotros estamos debilitando no es nuestra salud, sino nuestro ego. ¿No? Sí, exactamente por eso empezamos con las personas que fácilmente tomamos, ¿no? Normalmente en ese entrenamiento empezamos con nosotros mismos. Si uno tiene hijos, uno puede empezar con los hijos. Dámelo, dámelo, ¿no? Yo lo acepto, yo lo tomo con urgencia a su favor, ¿no? Y luego nos entrenamos a extender esa misma compasión espontánea, intensa, completamente sincera a los otros que no son nuestros hijos, que no reconocemos como nuestros seres cercanos, ¿no? Pero es un asunto importante que la enfermedad nosotros lo aceptamos dándola al ego. Y podemos visualizar el ego aquí, y eso uno, si uno hace la práctica regularmente, uno puede adaptar la visualización un poquito. Uno de mis maestros lo dice que uno debe, que uno puede visualizarlo como bomba. Una bomba que tú tienes aquí, bomba, ¿no? Un peligro que te amenaza en todos los momentos. Y cuando las enfermedades lo toque, se desarma y desaparece, se disuelve. Los ingredientes de la bomba no pueden aguantar y se desintegran, ¿no? Es una visualización, que la bomba aquí, que tú tienes, que está aquí esperando un momento para explotar con coraje, ¿no? Para explotar en sufrimiento, para explotar en miedo, que es ese ego que tú estás enfermando, como te gustaría dar a una sustancia, a una bomba para deshacerlo, ¿no? Él dice explotar, pero eso puede ser un poquito espantoso, ¿no? Así que se puede ser que se desarma y tú quedas lleno de luz. Lesbiana, primero.
Es que quiero aclararle algo a ella que puede ayudar quizás a lo que ella está planteando. Cuando yo llegué por primera vez al centro, Yo por poco me voy y no regreso, porque ocurrió que acabando de conocerlos a ustedes, me iban a hacer una endoscopía. Y yo soñé que estaban todos mis compañeros acostados en diferentes camillas acompañándome, porque ellos también se estaban haciendo la endoscopía. Yo le comenté esto a una compañera y ella me dijo, muy enojada, tú estás loca, ¿cómo tú nos enfermas a todos nosotros y nos colocas a todos nosotros en una camilla para sufrir contigo? Y yo recibí una decepción tan grande que yo no iba a volver, pero yo dije, no, esta persona está bajo el control de sus engaños y no sabe que gracias a que yo tuve ese sueño tan hermoso, yo fui a mi endoscopía con una tranquilidad increíble porque estaba acompañada por todos ustedes.
Sí. Y esa es una de las razones para no compartir demasiado la información de lo que estamos utilizando otras personas como objetos en nuestra meditación. Ellos pueden tener un miedo de infectarse por eso. Y también a veces lo que nosotros hacemos con esa práctica es empezamos con las personas cuyo sufrimiento reconocemos y sentimos fácilmente, y luego a desconocidos y ulteriormente a los enemigos, pero también empezamos con formas de sufrimiento que todos reconocemos como sufrimiento, enfermedades, dolores físicos, muerte, ¿no? Separación de pareja, cosas que todos reconocemos, eso es sufrimiento. Luego nosotros vamos cultivando compasión que no solamente reconoce la persona que es víctima de esos sufrimientos burdos, pero también personas que sufren de coraje, que es forma de sufrimiento, ¿no? Personas que sufren de mente compulsiva, ¿no? Y si nosotros...
De ansiedad,
¿no? Y seguimos todas las formas de sufrimiento que otras personas quizás no piensan que es cosa mala en su vida, ¿no? No todos aceptamos las mismas definiciones. Nosotros sí pensamos que tener muchos miedos, no poder salir de la casa, es sufrimiento. Pero otra persona puede decir que no, que me está muy bien en mi casa, no tengo que salir, que no reconoce. Y si nosotros lo decimos a esta persona, o yo oro para ti, ¿no? Puede ser muy como condescendiente, ¿no?
Porque si la idea era que transmutar, porque yo había cogido en unas clases anteriores eso de las enfermedades, pero me habían enseñado que al yo coger la enfermedad como humo y transmutarla. Entonces,
el humo, cuando toca el ego y lo desarma, se convierte, crea un espacio para luz brillante, ¿no? Y bueno, Lesbia,
y tengo una del público,
una amiga que cuyo nombre no conozco,
Vanessa,
y una del público,
Carmendelia, había otra persona, Benji,
y una del público,
y uno del público, sí, ya vamos con orden.
La pregunta es si con nuestra capacidad limitada de llevar a cabo la práctica, probablemente para unas personas y otras no, si es efectiva, aun cuando solamente podemos llevarla a unas personas todavía.
Sí, absolutamente. Empezamos con la capacidad que tenemos. Y dentro, si pensamos dentro una vida humana ordinaria, la vida que nosotros teníamos básicamente, normalmente aún una vez con una persona no pensamos en generar esa mente bondadosa. Aún si lo generamos un instante hasta un punto, esta cosa sumamente positiva. Y cada vez lo hacemos, reforzamos el potencial que ya tenemos de hacerlo mejor. ¿No?
Sí.
Okay, sí.
Vale.
Sí, consagramos la tarde utilizando esta lista de sufrimiento pasado, futuro y de otra persona. Y sí, en el desarrollo de esa práctica uno normalmente empieza con el yo del futuro, porque uno puede identificar, ¿no? Y ese acto de identificar con el, la persona que sufre es crucial. Nos identificamos fácilmente con nosotros mismos, ¿no? O utilizamos hijos, o utilizamos padres. Pero también para cambiar nuestra relación con nuestras experiencias del pasado, sí, lo podemos hacer completamente. También eventualmente esa práctica, haciéndolo para el mi yo de futuro, mi yo de pasado, mis seres queridos, cultivamos la capacidad de incluir todos los que experimentan esa forma de sufrimiento que yo experimentaba. Como ayer, los muertos, ¿no? Que yo puedo experimentar la muerte, otros también. Como yo siento ese sufrimiento, genero compasión por todos los que están experimentándolo. Y luego utilizamos también esa práctica como para poder perdonar las personas que nos hicieron sufrir, ¿no? Eventualmente, pero nosotros tenemos que ser muy suaves con nosotros mismos y no tratar de ser santos la primera vez que lo utilizamos. Que nosotros vamos, es un desarrollo, es un sendero, ¿no? No es un vuelo hasta un meta final, ¿no? Que todos los pasos en el sendero son sanación. Y había otra pregunta de Vanessa ayer que quería compartir porque lo debía de haber hecho claro ayer, que por enviar, por ofrecer nuestro mérito y karma positivo a los demás, no lo perdemos, no se disminuye ni se debilita. Y en sánscrito dicen que el conocimiento es algo, o el entendimiento es algo que por dar no se pierde, sino se aumenta, ¿no? Y el mérito, el karma positivo es mucho más de ese estilo, porque no solamente que no perdemos, que no se disminuye, se aumenta. Como el entendimiento, cada vez que tratamos de explicar algo o enseñar a otra persona, nosotros también vamos aprendiendo. Pero con el mérito, el mero anhelo de ofrecer el mejor que tú tienes, que es tu karma positivo, ¿no? Eso es el mejor que tú tienes. Es mucho más valioso que todo tu ahorro, que tu casa, que todo exterior, ¿no? Así que por querer ofrecer ese mejor que tú tienes es un acto de generosidad, de espíritu muy amplio, que crea otro karma positivo. Esta acción, aun si es solamente una visualización, genera una mente tan pura y compasiva y bondadosa que vamos no solamente aumentando lo que tenemos, pero creando nuevo karma positivo, ¿no? por la práctica. Así que, por desgracias, no, el karma no es algo que puede salir en forma de humo y ir otra parte, ¿no? Nosotros, cuando generamos mentes compasivas, creamos mérito, no perdimos.
Gracias. Carmenelia.
Ahora tengo una confusión con el karma. Si hay un karma que se puede atenuar.
Micrófono.
Así.
Habiendo un karma que se puede debilitar, atenuar, pero siempre va a quedar una huella que, dependiendo de que surjan las condiciones nuevamente, se podría volver a manifestar.
No, una huella es como olor. No, si hay olor de ajo, no vas a poder como tener los beneficios como nutritivos de ajo. Es solo Si un, es una, no hablamos de una huella literal, ¿no? Y podemos pensar en como olor, que el olor de ajo no te va a alimentar. Es una, no es una esencia, es como una huella, an imprint.
Una impresión.
La definición, tendencia es, lo podemos imaginar menos como tendencia, como predisposición, que no que activamente lo vamos a hacer otra vez, pero queda, queda algo, ¿no?
Pero si uno paga el karma, ¿no? ¿Pasa huella?
Si uno...
Si uno paga el karma.
Sí.
¿Todavía queda la huella?
Sí.
¿Cómo botamos la huella?
La huella se bota en el... Sí, el huello... No, el huello es... La huella... es algo que se elimina casi al final, en las etapas, las tres etapas antes de la iluminación.
O sea que ahí era que...
Para nosotros el karma es lo que bregamos, karma y los engaños. Las huellas es como... eso viene mucho, mucho más después. Es, nosotros podemos hacer todo lo que tenemos que hacer en el camino... excepto generar omnisciencia. No, las huella es demasiado como es muy sutil. No, es muy sutil.
¿O podría quedar esa huella para nosotros tener conciencia de no volver a hacer eso?
Quizás podríamos ¿cómo se dice? Scar, herida.
Cicatriz.
Es más como cicatriz. ¿No? Que tenemos muchas cicatrices. Eso no quiere decir que vamos a recibir otra herida. Pero la cicatriz está, ¿no?
O sea, que no debo concluir que el karma va a existir siempre. O sea, lo puedo eliminar, puedo tostar la semilla, y para llegar a la iluminación ya tengo que haber tostado todo.
Sí, pero eso es... Sí, sí. Pero eso va como... como en el proceso al final. Sí, sí, sí.
En la vida de los bodhisattvas y de los budas podemos ver que ellos emplean mucho este método, pero lo hacen en silencio y en unos momentos dados específicos cuando entienden que pueden emplearlo. ¿Eso es correcto? Lo de la práctica espiritual, de uno coger el karma del otro y uno poseer...
Sí, sí, claro. Sí, la... el otro es de entender que nosotros utilizamos esa meditación de visualizar que el Buda está comunicando con nosotros por medio de rayos de luz, ¿no? En nuestra época, en nuestro mundo, el Buda, la persona iluminada principal que era el fundador de las enseñanzas, comunicó con nosotros principalmente por sonido, ¿no? Por su voz, por sus palabras. Pero dicen que los seres iluminados tienen la capacidad de comunicar con todas las facultades sensoriales, con vista, ¿no? Con gestos. Eso es podemos recibir una enseñanza visual, ¿no? Y dijeron que había un momento cuando se sonrió el Buda. Y para uno de los discípulos, eso era una enseñanza completamente transformadora. Por lo que entendió, por lo que estaba comunicado, ¿no? No hay un, eso es puede ser un poquito difícil a imaginar, pero hay otro Buda en otro mundo, porque el Buda nos dijo que hay otros planetas con seres como nosotros, ¿no? Seres sintientes, que en otro mundo otra persona alcanzó su potencial de ser iluminado, pero en este mundo la forma de comunicación que utilizo era por olor. En nuestra cultura, eso no es el medio de conectar con otros, excepto la aromaterapia, que sí, que utiliza la facultad del sentido de olor. Los olores despiertan memorias, emociones, ¿no? Nosotros utilizamos música para hacer esto, ¿no? La música nos, ¿no? Pero en la cultura de ese mundo, el olor es algo que se utiliza para enseñar. Dicen que eso era un maestro que utilizó olores para enseñar. Así que la manera en que una persona que completamente se quitó de todos los prejuicios, ve posibilidades que no nos entran en la mente, ¿no? Y así que la mente iluminada, eso es el impacto completamente todo permeante del ego, que nos limita enormemente, no solamente de ver las conexiones, sino de ver las posibilidades, ¿no? Así que, ¿cuál era la pregunta? Sí, sí. Algunas más y Lourdes, y luego vamos a tener que tomar un...
¿Un entrenamiento previo o cualquier persona puede...?
¿Puedes repetir la pregunta?
Okay. Para realizar prácticas de purificación, ¿cualquier persona puede realizarla o se necesita de un entrenamiento, de conocimientos o...?
Sí, pues para saber cómo hacerlo, uno tiene que tener una introducción, no una enseñanza o leer cómo hacerlo. Aquí en el centro hay muchas personas que hicieron esta práctica de purificación varias veces. Puedo que haber grabaciones de otros talleres de la práctica de purificación en general. Así que todos los pueden hacer si saben cómo hacerlo, y por eso uno va a necesitar un poquito de introducción. Pero sí, es disponible para todos. La manera en que lo hacemos principalmente utiliza un mantra, y es mejor o más poderoso si uno ha recibido la transmisión oral del mantra. Pero uno puede hacer la práctica con otros mantras o con otras visualizaciones. Así que no es necesario, no hay prerequisitos. Sí. Y había una carta que explica un poquito más que creo que distribuimos o no alcanzamos, ¿no?
De la práctica de purificación.
Los cuatro poderes oponentes, sí.
Y los cuatro poderes oponentes que se repartieron hace a mediados de la semana pasada, ¿no te llegaron?
Sí, no. Okay. No te recuerdas, había mucho, sí. Muy poco.
Yo
sí.
Se lo hago llegar.
Sí. Okay. Pero sí, lo puedes hacer. La práctica de purificación por medio de los cuatro poderes oponentes no es práctica tántrica. Sí, la de Vajrasattva es una práctica tántrica que se abrió en ese siglo para el disfruto de los que no tienen. Hay limitaciones, uno no se puede visualizar como Vajrasattva, claro, ¿no? Pero visualizar el ser iluminado, nosotros recibimos permiso de los maestros de compartir esa práctica con las personas que no tienen esa introducción.
Uno la visualiza en la cultura.
Sí.
Una práctica tántrica con Vajrasattva.
Sí. Esa práctica, uno, si uno no tiene la iniciación o si uno no es budista, esta práctica se puede hacer visualizando solo luz, ¿no? Uno puede hacerlo visualizando Jesucristo, ¿no? La Virgen, ¿no? Uno puede adaptarlo. Lo importante para que sea una práctica de purificación completa es de tener los cuatro poderes, los cuatro partes, ¿no? que tenemos la descripción en el papel. Sí. Sería bien hacer un taller en las semanas que vienen de purificación. Creo que hay personas aquí que hicieron mucha de esa práctica que pudieran compartir su conocimiento.
Muy bien. Hay una pregunta del público que dice, ¿qué sucede a las personas que tienen Alzheimer's con sus semillas negativas y positivas? ¿Y qué se puede hacer por ellos ya que no tienen mente para razonar?
Las semillas kármicas tienen todos, ¿no? Nuestro nivel de conciencia, si somos conscientes y reconocemos lo que es en nuestro alrededor o no, las karmas están aquí dentro de la mente, ¿no? Es en esa forma latente. El hecho que uno está experimentando Alzheimer quiere decir que un karma negativo muy fuerte, está madurando, está en su proceso. Y cuando se termina ese karma negativo de Alzheimer, ya que es una enfermedad terminal, fallecen y otro karma madura para próxima vida. No, las semillas kármicas que tenemos no dependen de nuestro reconocimiento de su existencia. Están, como lo lee, de gravedad. ¿No?
¿A qué puede hacer uno?
La práctica más eficaz que yo conozco para ellos es tomar y dar. Y si eso es, me parece una práctica muy, muy fuerte para ellos, que tenemos que conectar con ellos en un nivel y no conceptual, ¿no? Y así conectando con amor y así dándolos y recibiendo, yo creo que van a poder sentir algo, aun si no pueden identificar qué está pasando, ¿no? Marvia.
Hacer un comentario en otra ocasión que la Venerable estuvo en Puerto Rico y yo le planteé que me pasaban muchas cosas malas después de haber entrado en el budismo. Ella siempre dice que hay que regocijar, que también quería comentar eso con Mirna Elena, que mientras más karma quememos, mucho mejor, porque se está quemando. Y ella utilizaba mucho esa expresión que no le he oído en esa visita, de regocijarse por eso.
Sí. Si nosotros pensamos cada vez que surge un problema, nosotros podemos pensar, okay, yo aún no sabía que tenía esta deuda pendiente, pero ya en el mismo que me di cuenta que tengo que pagarlo, ya lo pagué. Wow, okay, qué bien. Pero también que yo no voy a tomar ese préstamo otra vez, ¿no? Yo no quiero pagarlo en el futuro, ¿no? Y nosotros podemos utilizar esto para como apaciguar el estrés que viene con los problemas. Que yo lo pagué, okay, wow, qué bien, ¿no? Aún más si hacemos mucha práctica de purificación, tenemos una base lógica para contemplar que lo que estoy experimentando ahora, que es negativo, probablemente hubiera sido más grande sin mi práctica de purificación. Y en ese momento podemos, qué bien que solo esto pudiera germinar en forma mucho más espantoso y peligroso, ¿no? Y parece que siguen con las preguntas. Okay, esas son las dos últimas, porque tenemos muchas otras cosas que hacer. Sí.
Maestra, yo puedo pensar que la purificación me lleva a la iluminación. Y una vez yo alcance la iluminación en la existencia que sea, ya yo termino con otras vidas. O sea, ¿hay algún momento en que nuestro espíritu termina con otras vidas?
La pregunta es si uno alcanza la iluminación por medio de purificación, si uno deja de renacer, ¿sí? Por primero, la mera purificación no es suficiente para convertirnos en Budas, ¿no? Purificación solo es para bregar con el karma negativo que creamos. También tenemos que y queremos generar y cultivar las capacidades positivas que tenemos. Eso es lo que estamos haciendo con la práctica de hoy. Eso es, aunque tiene un poder purificador, la práctica de compasión es para cultivar capacidades positivas. En el contexto de ese sendero que lleva a la iluminación final, para transformar la mente hasta ese punto de alcanzar la iluminación, nosotros tenemos que hacerlo con la base de una motivación que lo hace para poder eliminar el sufrimiento y dar felicidad a los demás. Y eso tiene que ser una motivación sincera, ¿no? En este momento, cuando logramos la iluminación, nosotros, por la sabiduría que reconoce la interdependencia, nosotros nos sentimos completamente conectados con los demás. Y dejar de renacer quería decir, yo los dejo a su futuro, yo tengo ya mi paz. Así que cuando nos iluminamos por esta conexión, que no es ni consciente, es una conexión completa, literal, que la función de un ser iluminado es trabajar por los demás en lo que puede, ¿no? Así que los seres iluminados renacen en forma de maestros avanzados, como su santidad el Dalai Lama. Nosotros lo reconocemos como persona que ya hizo su trabajo y está aquí para nosotros. Y lo que nosotros estamos tratando de generar es una motivación que, aunque no quiero más vida porque sé que es sufrimiento, que es revolú, yo regreso. Yo voy a tomar otros cuerpos porque necesito un cuerpo para interactuar. Pero sí, yo regreso. ¿No? Jaime.
Que por equivocación dieron unos machetazos en un brazo, y entonces lo dejaron en mal estado el brazo. Pero entonces estos niños que estaban por allí, que vieron eso, porque fue que al gran santo lo confundieron con un ladrón, con un pillo, y lo agredieron. Y entonces, a los dos o tres días, los niños estos volvieron a ver al santo y el brazo lo tenía completamente ya regenerado. Y entonces, yo la pregunta es, ¿esto sucede porque ha logrado el estado de un Buda, de un ser iluminado? Y, o sea, tuvo esa consecuencia por el estado de Buda, el estado de iluminado, o porque a lo mejor la persona lo tenía ya de vidas anteriores, o sencillamente es una facultad que le vino porque, o sea, pero que he escuchado esas historias así, sí. He leído de personas que tienen, que le dan veneno y no sí. Les afecta y
ok, la pregunta es si un ser iluminado experimenta dolores o trauma físico, ¿qué pasó? ¿Cómo entender esto? Dos opciones. Hay muchas personas en el camino, en niveles más avanzados que la nuestra, que no son todavía iluminados. Y ellos sí experimentan los resultados de su karma previo, pero en forma mucho más ligero. Pueden tener heridas que algunos días después ya se vayan, como el Dalai Lama número 13, ¿no? Que tenía esas llagas, pero un tiempo y se fueron. Otra opción, y así entendemos el parinirvana o la muerte, el fallecido del Buda Shakyamuni, de nuestro fundador, es que trabajar, renacer, tomar cuerpo otra vez para el beneficio de los otros, les obliga de vivir de acuerdo con las leyes de causa y efecto. Están en el mundo, no aceptan estar en el mundo. Por primero, ellos no experimentan las heridas como sufrimiento, porque el aferramiento al ego, que es la base de sufrir, no hay, y que toda su existencia es perfectamente y puramente orientada para otros, que le alegra poder estar aquí dentro del revolú para poder beneficiar a los demás. Así que sí, eso es parte, ¿no? Eso es the cost of doing business, ¿cómo decir eso? Así cuesta el negocio, que estoy aquí y tengo que, ¿no?
Gajes del oficio.
Esos son gajes del oficio, y así cuando nosotros hacemos nuestro negocio, sí, yo tenía que pagar, pero no lo experimento como sufrimiento, que ah, mira, tenía, no, eso es, yo tenía que pagar para poder seguir, ¿no? Como nosotros también pagamos la educación, entendiendo que bueno, lo pago, y o como entendemos la cirugía, que sí, eso nos cortan el cuerpo. Pero si nosotros entendemos y completamente aceptamos el propósito, está bien. Y la compasión en que aceptamos el propósito del bienestar de los demás completamente corta el dolor que podríamos tener en ese momento. Tomamos 5 minutos de descanso nada más. No, todavía no almorzamos. Vamos a hacer una meditación corta, así que ya que es un retiro de meditación, una meditación corta antes de comer. 5 minutos.